Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sergio Cornet Chinchón. Tengo 13 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Asistimos a un periodo de la historia y de las cosas en el que la Realpolitik reaparece. Puede que nos avergüence, como diría Pablo Iglesias, vicepresidente y vicetodo, inspectore, hay que cabalgar contradicciones. La política de la realidad es la política o diplomacia basada en intereses prácticos que no atienden a la teoría o a la filosofía. Ojo, no se trata de elementos para formar política, no. La Realpolitik aboga por el avance en los intereses de un país de acuerdo con las circunstancias de su entorno. No sigue principios filosóficos o morales. El artífice de la primera unificación de Alemania, Otto von Bismarck, acuñó el término Realpolitik al cumplir la petición del príncipe Clemens de encontrar un método para equilibrar el poder entre los imperios europeos. Algo así como hay que tragar. Aquel equilibrio de poderes significó la paz, y los practicantes de aquella Realpolitik intentaban evitar la carrera armamentística, pero eso fue durante un tiempo, porque durante los primeros años del siglo XX la Realpolitik fue abandonada y en su lugar se practicó la doctrina Weltpolitik, y la carrera armamentística recobró vida y así llegó la Primera Guerra Mundial. Digamos que para llevar a cabo una Realpolitik hace falta tragar mucho, buenas dosis de egoísmo y, eso sí, luces largas. El actual episodio de la historia que vivimos con Arabia Saudí como actor principal es un ejemplo perfecto en pleno siglo XXI de la Realpolitik actual. A saber, evidentemente, el régimen de Riad, sus servicios de inteligencia o vete tú a saber, acabaron con la vida del periodista Jamal Khashoggi. ¿Y en qué circunstancias? En el consulado de Estambul, descuartizado, esparcido, un horror, una película de terror. Pero a la vez, resulta que Arabia Saudí vende petróleo y gas, mucho petróleo y mucho gas, y está en guerra con Yemen, una guerra salvaje y olvidada. Y a más, mantiene un pulso regional con Irán y con Siria, y con Irak en medio. Y para acabar de complicarlo todo, se dice que estuvo detrás o delante del nacimiento de Al-Qaeda y del Daesh. Lo que ocurre es que esto de la Realpolitik es más transversal de lo que parece, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, con perdón, tiene un muerto en el armario. De entrada, el asesinato de Khashoggi es atroz, sin el más mínimo paliativo. Es de una crueldad y de un simbolismo repugnantes. Pero el de Khashoggi no ha sido el único asesinato salvaje en época reciente, ¿eh? De ahí nuestro cinismo. Por ejemplo, ¿por qué no nos acordamos de cómo mataron al disidente cubano Osvaldo Payá en el año 2000? ¿A alguien le cabe alguna duda de que a Osvaldo Payá lo mataron por eso, por disidente? O como ha recordado esta mañana el sobrino de la tía Pascualina y la periodista Politkovskaya, ¿alguien duda de que la mató el sistema del Kremlin? ¿Y en Irán? Porque Pablo Iglesias se pone estupendo contra Arabia Saudí, y con razón, pero del régimen iraní, que le paga a él con su tele, por cierto, y que ahorca en las plazas públicas, ¿qué, de esto nada? Es más, esta es de hace solo 2 semanas. ¿Te acuerdas del disidente venezolano Fernando Albán, al que literalmente tiraron por la ventana desde el edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia? Seamos sinceros, la Realpolitik es un fenómeno tan cínico como plural. Lo que no vale es llevarse las manos a la cabeza con un muerto y no hacerlo con otro u otros. Lo de Khashoggi fue atroz, inenarrable. Pero te imaginas a Fernando Albán, el venezolano, cayendo al vacío, lo que ese hombre sintió hasta el impacto contra el suelo. ¿Por qué diferenciamos entre unas víctimas u otras? Insisto, si somos francos, los muertos son distintos y las reacciones también. Por Realpolitik, seguro, eso sí. Por la que el Realpolitik que más me conviene, según quién haya matado al muerto.